Seguimos en Tertulia de Jueves, seguimos con Carlos Ramela, Oenir Sartú, Antonio Mercader y Esteban Valente. Seguimos con temas de la política nacional, en este caso temas que vienen de afuera, en realidad derivaciones acá de un episodio que ayer ocurrió en Europa. El presidente José Mujica llega hoy a Cochabamba, Bolivia, para participar en una cumbre de la UNASUR en la que el bloque va a manifestarle su apoyo a Evo Morales y va a rechazar el trato que varios países europeos le dieron al mandatario boliviano. Recuerden, el martes Morales se encontraba regresando a Bolivia después de haber participado en una cumbre de países productores de gas en Rusia, cuando Francia, Portugal, Italia y España prohibieron que el avión que lo transportaba sobrevolara esos territorios porque sospechaban que en la aeronave se encontraba el ex técnico de la CIA, Edward Snowden. Snowden, que supuestamente continúa en el área de tránsito del aeropuerto de Moscú, es buscado por Estados Unidos, que quiere juzgarlo por haber divulgado información secreta sobre programas de espionaje que lleva adelante ese país. Bueno, debido a esas resoluciones que tomaron varios países europeos, el aparato que llevaba el mandatario boliviano tuvo dificultades para continuar su viaje y terminó aterrizando en la capital de Austria, donde estuvo varado 14 horas. Ayer en la mañana la policía del aeropuerto de Viena realizó un registro voluntario del avión, comprobó que Snowden no estaba a bordo, se le permitió partir. Cerca de la medianoche Morales llegó a Bolivia y allí dijo que lo que había ocurrido era un secuestro con la intención de amedrentarlo por su lucha contra el imperialismo de Estados Unidos. Lo acusó además a Estados Unidos de haber presionado a las naciones europeas para que bloquearan su vuelo. ¿Cómo han visto este episodio? Esteban, tú querías empezar con el tema.
Bueno, es un episodio lleno de paradojas. Este espía, su principal denuncia es nada más ni nada menos que el uso por parte de los Estados Unidos de los sistemas cibernéticos para espiar a los ciudadanos europeos. Se llama el Datagate. Entonces, estos cuatro países, dos gobernados por la derecha, dos gobernados supuestamente uno por los socialistas y otro por centro izquierda con Berlusconi, un aborto a la naturaleza, pero así es. Como son más realistas que el rey, en realidad Estados Unidos ni siquiera reivindicó el hecho de haber presionado, porque ellos actúan por reflejo condicionado. Le prohibieron un avión presidencial porque había la sospecha de que estuviera este señor. Reitero, Morales había ido a una conferencia de países gasíferos, de países productores de gas. No estaba. Pero la demostración de la prepotencia implícita, yo creo que sin la necesidad, Estados Unidos, como nunca, está usando los drones hasta para matar ciudadanos norteamericanos en el exterior. Estados Unidos espía por la vía del sistema de informático, pero tenía micrófonos adentro de las sedes de la Unión Europea en Europa y en Estados Unidos. Por lo tanto, ya otra que guerra fría, esto es guerra helada, pero con sus aliados. Entonces, es realmente repudiable de todo punto de vista que nos traten a los países latinoamericanos, en este caso le tocó a Bolivia, de esa manera, cuatro países que han desarrollado su gobierno, no los países, no los pueblos, la lengua como su músculo principal, que sin necesidad de que se lo pidan, le lamen los pies a los Estados Unidos.
Sí, bueno, digo, no vamos a descubrir ahora la actitud que toman los países centrales o los países más fuertes respecto a los países más débiles. Cada vez que nos hemos enfrentado a Europa o a Estados Unidos o a quien sea, evidentemente se unen contra los más débiles, es decir, en este caso, los países latinoamericanos. Evidentemente hay una colisión con la soberanía boliviana, un hecho realmente lamentable que demuestra además que las barreras políticas no existen en estos temas. Como bien decía Esteban hace un momento, actuó el gobierno socialista de Francia, el gobierno socialista de Italia, de la misma manera que el gobierno más de centro derecha de España o el de Portugal. Actuaron de la misma manera, por un reflejo condicionado, seguramente por el temor que tenían de que les metieran en su país a este señor Snowden, que nadie lo quiere, porque no lo quiere Putin en Rusia, no lo quiere nadie. El único que parecería quererlo es el presidente de Ecuador, Correa, pero es un caso muy especial. Es un tipo que quema y que, pero realmente el hecho de haber tenido al avión presidencial boliviano 8 o 10 horas dando vueltas por Europa sin darle un curso, con el riesgo que eso implicaba, con la inquietud y la angustia que debe haber generado, creo que es algo que no se merecía el presidente de Bolivia ni ningún otro presidente latinoamericano, ¿no?
En cuanto a las puntualizaciones que han surgido, me llamó la atención la del presidente francés, François Hollande, que dijo que apenas se enteró de que en ese avión iba el presidente de Bolivia, ordenó que se levantara la restricción de sobrevuelo, dando a entender que no había sido él quien había tomado la medida, que cuando se tomó la medida no se sabía que era el avión presidencial, en fin.
El presidente de Francia es un maestro en el arte de decir una cosa y hacer otra.
Si ves,
¿no?,
que manda chasque en lugar de usar el teléfono.
¿Quién sigue?
Poco
venir.
No, yo digo, coincido plenamente con lo que dijeron Esteban y Antonio. O sea, realmente es un hecho indignante, que revela un grado de desconsideración, sin duda, que tiene que ver con lo geopolítico y probablemente también con lo racial, ¿no? Porque cuando uno piensa que alguien alegue que no sabía que en el avión venía el presidente de Bolivia, es absolutamente increíble, ¿no? Es decir, bueno, en fin, no se puede sorprender. Y es cierto lo que dice Antonio, ¿no? Aparentemente esa especie de desprecio atraviesa las barreras derecha-izquierda, porque países de corte socialista y países de corte muy conservador coincidieron en esa suerte de lamida de botas al interés de Estados Unidos de perseguir a este hombre.
Otra pregunta posible, no sé si por ahí va a ir Carlos, es ¿cuál es el papel de la UNASUR? ¿Por qué UNASUR juega en este episodio?
No, yo lo primero que tengo que decir es que obviamente es un episodio lamentable y medio bochornoso. Más allá de cualquier diferencia o de cualquier situación que pudiera estar por detrás, el presidente de un país como Evo Morales no merece ese trato y no es lógico ni razonable que pase las situaciones que pasó, que incluso, según dicen algunas personas, por un problema de abastecimiento de combustible que llegó al extremo o podía llegar a extremos máximos, corrió algún problema de seguridad. Sobre la convocatoria al organismo de la UNASUR, bueno, parecería que es una solidaridad de los países latinoamericanos y continentales con un socio estratégico al que consideran con razón agredido, y me parece que no deja de ser algo entendible que exista una actitud conjunta y un repudio a esta situación. Creo que por detrás de todo esto hay un tema que algún día deberemos analizar a fondo, que es el tema de los famosos espionajes o las famosas facultades que pretenden tener algunos gobiernos y el dilema que eso genera entre ese eterno equilibrio que hay que mantener entre la libertad, la intimidad y la seguridad. Hace muy pocos días leí un artículo en un diario americano de una persona que había perdido a sus hijos.
¿Norteamericano o sudamericano?
Norteamericano. Ah. Que había perdido un hijo en el accidente del 11 de septiembre del 2001. Y esta persona decía, haciendo referencia a las escuchas autorizadas en mails y llamadas celulares, que en Estados Unidos precisan de toda manera orden judicial, que él, añorando la vida de ese hijo perdido, entendía que había llegado el momento de que la gente aceptara que había algún margen de libertad y de intimidad que había que sacrificar para que esos sucesos no volvieran a ocurrir. Yo no digo que la posición de este señor sea la que haya que tomar a rajatabla. Lo que digo es que es un tema muy interesante, porque a veces uno no toma conciencia de lo que es la amenaza terrorista, de lo que es la actitud de personas suicidas que están dispuestas a cualquier cosa, y del derecho que tienen los países a preservar la seguridad de sus habitantes. Por supuesto que hay otros valores, yo no hablo del espionaje que decía Esteban de poner micrófonos en la sala de los ministros y cosas por el estilo. Pero hay ciertas circunstancias que hay que analizar muy bien, y en este mundo moderno, globalizado y con aspectos como el terrorismo muy acentuados, hay que pensar qué se puede hacer y qué no se puede hacer.
No, a mí me alarma realmente el planteo de Carlos. Digo, primero, la autoridad que tiene para, es decir, o la validez que tiene para opinar sobre el tema de las libertades, el padre de una víctima de algún hecho, me parece absolutamente relativa, digo, porque naturalmente la persona que sufrió el daño suele pedir las cosas peores para quien sospecha que pueda ser el responsable. Pero eso no debe ser la cabeza con la que la sociedad piense el asunto. Yo digo una cosa, el cuento del terrorismo, es un cuento que me parece que a la ciudadanía estadounidense se lo han contado muy mal. Es decir, la visión que parece imperar en Estados Unidos es que hay unos malvados profesionales en el mundo dedicados a ponerle bombas a Estados Unidos y a comprometer la seguridad de Estados Unidos. Ahora, yo digo, el uso de métodos terroristas por parte de organizaciones islámicas arranca después de que Estados Unidos ha tomado intervención de forma descarada en el apoderamiento de los recursos naturales de los países de confesión musulmana, después de que han violado toda clase de derechos humanos en Medio Oriente. Después de eso empezaron a sufrir ataques terroristas. Claro, el gran problema de seguridad que tiene Estados Unidos se lo causa él mismo con su gestión a nivel internacional. Entonces después desarrollan una política de violación de los derechos civiles, de los derechos fundamentales, de los propios ciudadanos norteamericanos, de los europeos, y después tienen coletazos como lo que puede afectar a Evo Morales o a cualquier Estado latinoamericano.
Los exhorto amablemente a que volvamos al tema. No, a que volvamos al tema.
Sí, nos fuimos del tema.
Nos fuimos otras derivaciones o antecedentes, pero
está bien.
Pero no era el fondo de nuestra discusión hoy, ¿no?
Está bien, lo que quiero decir es que la obsesión, es decir, un Estado que ha llegado a justificar la tortura, está totalmente desmandado, y me parece que debemos tratar de hacer valer fundamental, respetarlo. Nuestro discurso tiene que pasar por ese lado, porque si no nos pasan cosas como esta.
Bueno, escuchando, como decía mi viejo profesor Lepore, volviendo.
Escuchando a Oenir, uno tiene la impresión de que el terrorismo solo ataca a Estados Unidos y es exclusivamente de raíz islámica. No es así.
Bueno, no volvemos entonces.
No, simplemente,
vamos a volver al foco.
Pero simplemente acotar de que hay terrorismo de muy diversas modalidades.
Claro.
Que acecha en todas partes.
Estados Unidos, por ejemplo, practica terrorismo.
Por supuesto, y muchos practican terrorismo. Y muchos han usado micrófonos, volviendo al tema. El tema que decía Esteban hace un ratito, ponían micrófonos. Bueno, yo no sé acá los más mayores si recuerdan, hace 20 o 30 años, la Comisión del Río de la Plata, la delegación uruguaya se retiró porque encontraban micrófonos argentinos abajo de las mesas. Eso nos pasó a nosotros. Entonces digo, es muy frecuente que esto
ocurra.
Los delegados eran solos.
¿Te acordás ahora, la película La vida de los otros?
La vida de los otros.
Excelente película sobre el espionaje en la Europa comunista.
Claro, siempre estos temas siempre han existido. Que han llegado a un extremo impresionante. Que han llegado a un extremo sin duda alguna. Y que lo que ha hecho Snowden es destapar y mostrar hasta qué punto Estados Unidos, aliado con Inglaterra y con otros países, ojo, no es Estados Unidos solo, la red esa la conforman varios países europeos, controla todos los mensajes para prever actos terroristas y otros actos. Bueno, eso es un hecho muy preocupante y que habrá que el sistema internacional tiene que tratar de moderar o limitar.
10 segundos.
El problema es que ahora Estados Unidos ya no solamente aplica esa política antiterrorista supuestamente pasándose olímpicamente por las peores partes, nada menos que su tradición histórica, ya que estamos acá, tan cerca del 4 de julio,
día hoy de la independencia. Es 4 de julio.
Entonces, yo lo que digo es que además no le alcanza con hacer eso en su territorio, lo hace con todo el mundo. Lo hace imponiéndole a cuatro países que un avión presidencial no pueda aterrizar y se vea como una cosa relativamente normal. Y eso, hoy leí en el País de Madrid dos notas, que no es precisamente un medio de prensa de izquierda, dos notas terribles, contra esa violación absoluta
de las normas internacionales. Hay un oyente, Rosario, que pregunta si esos países le hicieron un mandado a Estados Unidos o por su propia iniciativa plantearon un llamado de atención, ya que todos ellos también tienen sistemas de espionaje y están asustados de que de adentro salga alguien que los denuncie.
Y ninguno quiere recibir a Snowden.
Sí, yo voy a eso. Porque acá se habla mucho de lamer de las botas a Estados Unidos. Pero la verdad en Europa que se dice es que ninguno de esos países quería que le bajara el espía en su territorio y que pidiera asilo. Ahí estuvo el problema.
Por eso Estados Unidos no tuvo que levantar el teléfono para nada. Ellos actuaron por un interés propio. Esa es la realidad.